de la carta a los Colosenses, capítulo primero, versículo 21. Y a vosotros, que en otro tiempo fuisteis extraños y enemigos por vuestros pensamientos y malas obras, os ha reconciliado por medio de la muerte en su cuerpo de carne, para presentaros santos e inmaculados e irreprensibles delante de Él, con tal que permanezcáis sólidamente cimentados en la fe, firmes e inconmovibles en la esperanza del Evangelio que oísteis, que ha sido proclamado a toda criatura bajo el cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser ministro. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Queridos hermanos, el Papa, en la segunda página de esta carta que estoy comentando, nos dice que la fe nos muestra a Dios que nos ha dado a su Hijo, y así suscita en nosotros la firme certeza de que realmente es verdad que Dios es amor. La fe que hace tomar conciencia del amor de Dios revelado en el corazón traspasado de Jesús en la cruz suscita a su vez el amor. Yo creo que todo este excursus y este tratado que nos hace el Papa acerca de la fe y de la caridad es para concretar lo que él verdaderamente quiere transmitir. Y lo que el Papa nos quiere transmitir es a Jesucristo. Sabéis que entre estas entrevistas que estos días escuchamos a personajes que han conocido al Papa, si os fijáis un poco, muchos de ellos que le han conocido bien nos hablan de que el interés del Papa fundamentalmente es la predicación de Jesucristo, el conocimiento de Jesucristo, volver a Jesucristo. Porque en definitiva toda esta nueva renovación o toda esta nueva cambio o revolución espiritual no es nada más que volver a los temas principales. Dejarnos de andar por andurriales y periferias como se ha ido el cristianismo durante mucho tiempo y volver a los temas fundamentales que son los que pueden renovar, pueden hacer una nueva evangelización y pueden dar al mundo una nueva vida. Y este tema, uno, el principal y fundamental de todos los temas, es Jesús. Es Jesucristo. Volver a Jesucristo, volver a la predicación de Jesucristo. Como yo recordaba ayer, y el Papa dijo en su primera o segunda homilía, cuando le nombraron Papa, no es necesario siquiera predicar de la Iglesia. De la Iglesia se da catequesis. Pero la predicación, el querigma, el anuncio, es Jesucristo. Y solamente puede ser Jesucristo. Y desde Jesucristo puede venir en directo y llegarnos el Espíritu Santo. Si no, permanecemos en la segunda división. Permanecemos en el plano de los valores, en el plano de todas estas cosas que no hacen a nadie cristiano. Porque valores tienen los indios y los chinos y los americanos y cualquiera, aunque no sea cristiano, y valores tienen también los ateos, y aquí estamos hablando del cristianismo, y de un cristianismo que realmente pues nos lleve a una experiencia fuerte de Jesucristo en medio de este mundo como Redentor y como Salvador. A mí me parece que estamos viviendo una época bastante parecida a la de Santo Domingo. En la época de Santo Domingo, pues, necesitaron a un Cristo real, vivo y sangrante. El románico, el Cristo de los monjes, porque el románico es el estilo arquitectónico de los monjes, y no solamente un estilo arquitectónico, sino una cosmovisión religiosa. Pues el románico tenía como Cristo al que podemos llamar Pantocrátor, la divinidad crucificada. Un Cristo crucificado, sí, pero dominando, dominador de todo. Y en la época de Santo Domingo, ya con el gótico, se cambió esa realidad, hasta en lo figurativo se cambió. Ya no son esas vírgenes hieráticas, esas formas bellas, pero rígidas, estrictas, esfinges. En la época del gótico ya tenía movimiento. La madre mira al niño, el niño mira a la madre y se sonríe. Y el Cristo que se predicó en la época de Domingo y de Francisco, ya era una humanidad crucificada. Ya no era un Dios todopoderoso, Pantocrátor, sino una humanidad crucificada. ¿Por qué? Pues porque en aquella época se estaba formando una revolución impresionante en el siglo XIII, que yo creo que es el siglo más moderno de todos los que ha habido. Moderno quiero decir un siglo que mira hacia el futuro más que hacia el pasado. Y un siglo que mirara más hacia el futuro, que el siglo XIII es muy difícil de encontrar. Fue cuando se cambió, digamos, radicalmente pues toda la enseñanza, se pasó de lo que se llamaba autoritas. Lo dicen los santos padres, pues ya vale, no hay que discutir nada. Pero se pasó a la parte racional. Se tradujeron las obras de Aristóteles. Santo Tomás y San Alberto Magno fueron de los pioneros, y Santo Tomás el más importante, de introducir la racionalidad dentro del misterio. Y la racionalidad dentro del misterio escandalizaba a muchísima gente, porque ¿cómo vamos nosotros a racionalizar la Trinidad, por ejemplo? Y después esa cruz que tuvieron en aquella época, la cruz de la razón, porque si resulta que la razón nos dice algo distinto de la fe, ¿en qué nos quedamos? Yo soy un monje, yo soy un fraile, yo soy un cristiano que he dado toda mi vida por una fe poseída pacíficamente, y si ahora viene la razón y me dice que no, y si ahora viene la razón y me dice que no está de acuerdo la razón con la fe, y claro, visto desde ahora, pues, pero en aquella época, bueno, y todavía ahora, porque el problema de fe y razón sigue siendo actual desde hace 8 siglos, pero Santo Tomás ya dio la clave definitiva para solucionar el problema. Pero a muchísima gente le hizo sufrir. Yo, por ejemplo, estoy convencido de lo modernos que eran los padres de Santo Domingo, porque para enviar, y el tío que tenía en Gumiel, para enviar a una escuela general, a una universidad, que es donde se debatía la fe, que es donde la fe entró, digamos, a ser racionalizada, a ser discutida en el sentido de conocimiento racional. Tenían que ser muy modernas, porque en aquella misma época había monjes y había otros cristianos y sacerdotes y otros que decían que estaba endemoniado. Ese saber, que estaba endemoniada, que era el demonio metiéndose en el mundo, que era la destrucción del cristianismo, la destrucción de la verdad. Y sin embargo llevaron a Santo Domingo a la Universidad de Palencia, todavía en el siglo XII. Muy modernos tenían que ser, porque las cosas que se leen y se oyen de lo que decían los no partidarios de la racionalización de la fe, pues son realmente apocalípticas, condenatorias. Y eso lo tenía que oír el padre de Santo Domingo, y eso lo tenía que oír su madre, y el pueblo que siempre va por detrás. Pues no era partidario de la nueva racionalización. El pueblo estaba con los monjes. Hasta que poco a poco, pues, en fin, la cosa surgió y la marcha es imparable. Como decía San Alberto Magno, la nueva visión racional de las cosas, entre las que entra la experimentación como método de conocimiento, no solamente la autoridad, la autoritas, la lectio divina, sino la experimentación como método de conocimiento, es imparable. Es imparable porque es imparable el progreso. Eso lo decía San Alberto Magno. Y si es imparable, la predicación no puede perderse este avance científico, porque la predicación se queda en la nada. Se queda en obsoleto, se queda en algo reaccionario que nunca llegará a ninguna parte, porque los tiempos cambian y sencillamente pues hay que caminar para poder dar el alimento necesario en cada una de las generaciones a la gente. Pues bien, el Cristo de Santo Domingo era un Cristo roto, era un Cristo sangrante, un Cristo retorcido. El Cristo gótico muchas veces es un Cristo retorcido, un Cristo que duele, que le duele, que le duele la cruz, que le duele la crucifixión. Hoy día está de moda la humanidad de Jesucristo. Hoy día está muy de moda y todo el mundo escribe sobre la humanidad de Jesucristo. No tenéis nada más que ver a Pagola y compañía. La humanidad de Jesucristo hoy está de moda. Entre otras razones, pero no es que esté de moda. Es que tiene razón. Es que no creemos en la humanidad de Jesucristo. Cuando se va una persona a confesar y dice, y le dices, padre, o esto, le dices, mira, está sufriendo mucho, fíjate en Jesucristo, únete a los sufrimientos de Jesucristo. ¿Qué te suelen decir? Dice, ah, pero Jesucristo era Dios. Si dicen que Jesucristo era Dios es que no creen en la humanidad de Jesucristo. No han estudiado el concilio de Éfeso y de Calcedonia. No saben cómo el concilio de Calcedonia nos habla de las dos naturalezas inconfuse. De tal manera que Jesucristo no pasó por este mundo jugando a las naturalezas. Ahora soy Dios y esta tarde seré hombre. Mañana haré un milagrito y a media tarde, pues, ya soy un hombre cualquiera. No pasó jugando a las naturalezas. Jesucristo pasó por este mundo como un hombre cualquiera. Y pasó como un hombre cualquiera sometido totalmente. Sabemos que Jesucristo era un ser humano que tenía un yo, que tenía un alma humana, que tenía todo lo que significa el alma humana, una inteligencia propia, una voluntad propia, una memoria, una imaginación, unos deseos, un todo, como los hombres, como todos y cualquier hombre, menos en el pecado. Pero el pecado fue por otra razón, no por su propia humanidad. Fue por la razón hipostática, por la unión hipostática, por una gracia especialísima hipostática. Pero la humanidad de Jesucristo era una humanidad sencillamente como la nuestra. Y en un mundo como este nuestro, porque es un mundo de mucho sufrimiento, da la impresión de que esto es un mundo de jauja, de que vivimos en un mundo maravilloso, de que, figúrate tú, el progreso técnico ha sido genial. Uf, el otro día viajaba yo de aquí a Málaga en el AVE, bueno, de aquí no, de Madrid. Y yo me iba fijando, de Madrid a Córdoba 268 kilómetros por hora. De Córdoba a Granada, que lo hicieron más tarde, 300 kilómetros, siempre 300 kilómetros por hora. Temblaba. Yo digo, qué técnica, ¿verdad? Qué técnica para dominar el medio, para dominar las distancias, porque la technos, techne, en griego, significa arte, significa dominio, manera de dominar las cosas, de buscarte instrumentos para dominar las cosas. Arte, oficio, eso es la técnica. Algo para dominar, digamos, las circunstancias en las que vive el hombre y que se puede mejorar, y de hecho se ha mejorado. Entonces, la técnica es maravillosa y parece que vivimos en un mundo glorioso, en un mundo de jauja, en un mundo fenomenal, pero en definitiva hoy se sufre como nunca. ¿Y por qué se sufre como nunca? Por la filosofía. Por la filosofía fenomenológica se sufre como nunca. Me explico. Antiguamente, ya en el siglo XIX, para atrás, todo era objetivo, estaba establecido. A ninguna niña se le ocurría decir a su papá, que no existía ni el nombre papá, a su padre, a ninguna niña se le ocurría decir, no voy a misa porque no me dice nada. No voy a misa porque me aburre. Esas son cosas del siglo XX. Antes del siglo XX nunca existieron esas cosas. ¿Por qué? Porque el valor estaba objetivado. La misa es misa. Y como la misa es buena, por consenso universal y por objetivación universal, a ninguna niña se le ocurría o a ningún niño se le ocurría salir de la objetivación general. Y no se sufría. Era lo hecho, era lo dado, pues ya está. Vas a misa, dentro de la misa harás lo que te dé la gana, te vestirás bien, te pondrás tus coletas y tus pendientes para que te vea el chico que te gusta, harás lo que quieras, pero la misa no se discute. La misa no se discute ni se discuten los valores. Ni se discuten los valores familiares, ni se discute al viejo, ni se discute absolutamente a nadie. Me estoy acordando en este momento del ministro japonés que dijo hace poco que los viejos de Japón ya se podían dar prisa a morir, porque son un peso económico muy grande. Y la seguridad social con tanto viejo. Pero eso son cosas de ahora. Y bueno, de ahora y de donde sean. Porque de las naciones cristianas es difícil que alguien diga esto. Pero bien, estoy hablando, en el siglo XIX no existía la fenomenología. Estaba todo, absolutamente todo, objetivado. Lo bueno y lo malo. Todo se sabía dónde estaba y qué era. Yo tenía una tía, hermana mayor de mi madre, que un día estaba yo con ella, ya tenía 88 años en aquel momento, y estaba a la vez una nieta suya, sobrina mía, pero sobrina segunda. Pero era la hermana mayor de mi madre y todos la llamábamos madre, todos. Sus hijos, sus sobrinos y hasta sus nietos la llamaban madre. Era la madre. Y le dice, madre, porque no se podía mover de casa. Pero usted no se aburre. Pero no se aburre. Y entonces me dijo una cosa que a mí me hizo. Dice, pero hija, si yo la primera vez que oí en mi vida la palabra aburrir fue en Canalejas, un pueblo de León, a los 53 años... Yo cuando oí esa palabra a unos chicos allí, no sabía lo que era. Digo, tate, entonces el aburrimiento es una cosa de ahora. En una sociedad establecida, en una sociedad donde todo está marcado, donde está, no hay aburrimientos. Y si había aburrimientos, no se llamaban con estas palabras. Y si no se llamaban con estas palabras, no se sentían como ahora se sienten. Y entonces en este momento vivimos en una época de unos aburrimientos terribles. Vivimos en una época de unas depresiones terribles. Vivimos en una época de complejos, todo el tipo de taras que en unas naciones más que en otras. Yo alguna vez que he estado en Austria, digo, es evidente de que aquí los grandes psiquiatras hayan salido de Austria, porque como la mitad de la población está loca, pues entonces, ¿dónde van a florecer los psiquiatras? En Austria. ¿Por qué? Pues porque tienen que curar. En una nación en que todos estén sanos psicológicamente, no nace ningún psiquiatra. ¿Por qué razón? Porque no se necesitan. Pero ¿por qué hay psiquiatras hoy en todo el mundo occidental? ¿Por qué estamos llenos de psiquiatras? Porque hay una civilización fenomenológica que, por una parte, en el sufrimiento es terrible lo que la gente sufre interiormente ahora. Esas soledades, esos aburrimientos, esas chicas que salen por la noche y vuelven a las 7 de la mañana en casa y se tumban en la cama boca abajo y se ponen a llorar como locas porque han pasado una noche horrible, porque han sufrido un montón, pero no pueden dejar de salir, porque si dejan de salir al día siguiente, se pierden a la pandilla, les desechan, no tienen a nadie, viven en una soledad total. Entonces, en medio de esas pandillas juveniles hoy hay una represión enorme entre ellos, hay, no sé, una esclavitud enorme. Y esa gente sufre, pero sufre a lo bestia, como no sufrió ninguna de vuestras hermanas de pequeñas, ni ninguno de vuestros hermanos, ni ninguno de los nuestros, porque no había eso, porque no había estas dimensiones, ni estos botellones, ni todas estas cosas que son forma de comunicarse en la gran incomunicación. Entonces vivimos en una época, y yo ya no me quiero alargar más en este análisis, porque no quiero predicar sobre ello, pero vivimos en una época en un sufrimiento terrible. Ahora también, la parte fenomenológica también tiene una gran ventaja. Y la gran ventaja es que estamos en época de experiencias. Hoy día lo que cuenta son las experiencias. De ahí nace muchas veces, pues no sé, lo que podemos llamar consumo experiencial o consumo de cosas. Si no te agrada, si no te has sentido feliz viajando a China, al año siguiente tienes que viajar un poco más lejos allí, a ver si allí encuentras la felicidad. Eso es el consumismo. Pero además de este consumismo hay otra cosa. Para la parte buena, para la parte espiritual, hoy día la gente háblale de experiencias. Como les hables de ideas, como les hables de algo objetivo, como les hables de las vías de Santo Tomás, es que no te escuchan ni un segundo, porque no están preparados para eso. No están preparados para eso. Si les cuentas tu vida, si les cuentas tu testimonio, si les cuentas lo que has pasado, lo que has sufrido, si les hablas de tu sufrimiento, de tu verdad profunda, te escuchan. Y ahí están. ¿Por qué? Pues porque los hombres de ahora son hombres, igual, y los jóvenes de ahora son jóvenes como en todas las épocas de la historia, pero con el marchamo siglo XX, siglo XXI, fenomenológico. Pero desde el punto de vista espiritual, no es extraño que Karl Rahner dijera, en el siglo XXI, o es un siglo de místicos, no, el cristianismo, ¿será un cristianismo de místicos o no será? Y esta es la gran verdad. ¿Qué significa cristianismo de místicos? Significa cristianismo de experiencia. Cristianismo experimental. O experimentas a Jesucristo en tu vida, o experimentas a Jesucristo en tu corazón, o sencillamente no tienes a Jesucristo, porque hoy no hay un Jesucristo objetivo. Y ese Jesucristo objetivo no te da vida, porque hoy te da vida la experiencia, la tuya y la de los demás. Por eso decía Pablo VI muy bien, hoy no se necesitan maestros, maestros hay suficientes, hoy se necesitan testigos, queremos testigos. Porque el testimonio es un testimonio que viene en la dimensión de la experiencia viva, de una experiencia. Por eso es un mundo, no lo sé, pero súper bonito y súper trágico. ¿Súper bonito por qué? Pues porque puedes entrar en la vida de los demás a base del testimonio y del compartir la fe profundamente. Y llegas a conocer a una persona, y sobre todo cuando hay Espíritu Santo por medio en la profundidad de su vida, pero a este nivel testimonial. En la última En el mes de enero, ¿cómo se llama? A ver si lo sé decir. En ese concurso que hay el 6 de enero de novela, el 6 de enero, ¿cómo se llama? En Barcelona, el Nadal. 400 novelas o 380 novelas se presentaron y de ellas 340 hablaban en primera persona. ¿Qué quiere decir hablar en primera persona? ¿Cuándo se escribe una novela en primera persona? En el siglo XX. A no ser un San Agustín o un genio de esos que habló en primera persona en el siglo V. ¿Cuándo se escribe una novela en primera persona? Ahora, ¿por qué? Porque la experiencia, y en primera persona cuentas tu vida, es lo que lee la gente, es lo que le interesa a la gente. Si no hay primera persona, yo no sé si vosotros estáis muy duchos en las canciones que hoy día se cantan mucho por ahí fuera, que la mayoría o muchas de ellas vienen de los evangélicos. El otro día teníamos un gran concierto en el pabellón municipal de Madrid. No, ese que está junto a Peñalver. ¿Cómo se llama?
Felipe II.
Felipe II. ¿Cómo se llama eso? ¿El pabellón?
Pabellón de Deportes.
Palacio de Deportes. Porque cantaba un evangélico. Un evangélico que yo las canciones las conozco mucho. Y hay muchos evangélicos también españoles. Pero sobre todo en inglés y en español, mexicanos y gente de para allá abajo, que tiene unas canciones preciosas. Y el pabellón se llenaba, que es un pabellón que tiene más de 20.000 entradas. Un señor que va a cantar canciones religiosas y estaba lleno el pabellón, ya no encontrabas entradas y la Comunidad de Madrid lo anuló. Y nos quedamos sin dinero, 30 euros... y sin concierto. La Comunidad de Madrid se supone que lo anuló porque a la vez había unas 20 o 30 manifestaciones aquella tarde en Madrid. Y además de esas que llaman marea, o sea que se ponen en distintos sitios de Madrid y entran por distintas calles, recorren todo Madrid en distintos bloques y se juntan en un determinado sitio. Y se supone que no tenían policías. Y después de esto de la arena, Madrid Arena, están escarmentados. Y nos suprimieron este concierto. Pero podéis imaginar 20.000 personas para escuchar un concepto de música religiosa, lo que significa hoy día esto. ¿Y qué tienen las canciones evangélicas de diferencia con las canciones católicas? Pues miren ustedes. Porque los evangélicos cantan casi todas sus canciones en segunda persona. No en tercera persona como nosotros. ¿Qué significa cantar en segunda persona? Significa decir, tú, Dios mío, eres un diálogo con Jesucristo en segunda persona. Y entonces se pueden decir cosas maravillosas y hay un tono místico ahí profundo de unión, de compenetración, de conocimiento con Jesucristo tremendo. Y claro, seas católico o seas evangélico, seas lo que te dé la gana, en los niveles de alabanza en que se cantan esas canciones, pues lo puede cantar un... Yo tengo aquí por lo menos 150 canciones de estas, si queréis os las dejo. Y son unas canciones vitales, son unas canciones existenciales, son unas canciones en segunda persona que no te objetivan la religión, sino que las subjetivizan en el sentido místico de un diálogo directo con Jesucristo, y ese diálogo directo con Jesucristo llena el corazón, llena el alma y sobre todo incita profundamente a la oración. ¿Por qué? Porque estás delante de un Cristo sangrante, de un Cristo hombre, de un Cristo, ese Cristo que dice San Pablo, que yo he leído, vosotros que en otro tiempo erais extraños y enemigos, habéis sido reconciliados ahora por medio de la muerte de Cristo en su cuerpo de carne. que Jesucristo no nos redimió como Dios, que Jesucristo no sufrió como Dios. Y si alguien dice que Dios sufrió, que se enfrente con el concilio de Calcedonia, que dice anatema sit o anatema sit. Jesucristo sufrió como hombre en su cuerpo de carne, y en su cuerpo de carne hemos sido redimidos. Y cuando este tipo de relación, este tipo de canciones, este tipo de mística profunda y este tipo de oración oracional se mueve a estos niveles de carne, pues entonces, sencillamente, estamos con el Cristo que necesita el mundo de hoy. Estamos con este Cristo que necesita el mundo de hoy. Si no, ¿qué pasa? Que Jesucristo, pues es el Jesucristo de la teología, es el Jesucristo de la historia, es el Jesucristo de no sé qué, pero no es el Jesucristo de la sangre, el Jesucristo de tu sufrimiento, el Jesucristo de tu vida rota, el Jesucristo donde tantas cosas pues han perecido sin tener una solución vivencial profunda. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasa? Pues que el Papa se ha enterado de esto. Que el Papa es un hombre que parece que ha pasado la vida en sus despachos, pero ha tenido suficiente sensibilidad y suficiente Espíritu Santo para darse cuenta de lo que hay en el mundo, para darse cuenta del Cristo que hoy se necesita, porque la humanidad sufre más que nunca, para darse cuenta de que hoy la oración o sale de una experiencia viva o no hay oración, nada más que una oración objetiva, sí, pero que no te informa la vida, que no te lleva en la vida, digamos, a profundidades de tipo experimental, místico. Y si no hay eso, pues sencillamente Jesucristo deja de ser un Jesucristo vivo. Y entonces hablarás de los valores del cristianismo, hablarás de Jesus People, hablarás de Jesucristo, hablarás de los pobres, hablarás de la justicia y de paz, hablarás de todas esas cosas y pasearás todos estos valores por las constituciones, por los capítulos generales, los pasearás por todas partes, pero al final ¿qué? Si son ideas, si son ideas, que las ideas no mueven, que las ideas hoy no mueven a nadie, no crean comunidad, ni siquiera entre nosotros. Nosotros tenemos comunidad y yo me lo estoy pasando estos días muy bien porque estoy con vosotros, pues estoy en comunidad. Pero lo que yo quisiera es que esta comunidad no se sustentara en el Cristo que hemos recibido de tradición. Yo no quisiera que esta comunidad se sustentara en el Cristo ni de Santo Tomás, ni de San Pío V, ni siquiera de nuestros mártires en Extremo Oriente. Nuestra comunidad tenía que sustentarse, o se sustenta, yo no lo sé, pero yo estoy bien. Se sustenta en el Cristo de ahora, en este Cristo nuevo, en este Cristo que es más viejo que la pana, porque no tiene nada de nuevo. Es tan viejo como el Gólgota, porque allí sangró. Así. Y los modos de orar de Santo Domingo nos están expresando esto, un Cristo vital, un Cristo sangrante, como puede sangrar tu padre, como puede sangrar tu hijo, como puede sangrar tu paro, el estar 3 años sin trabajo, desvertebrado, porque hoy día se desvertebran las personalidades enormemente, cuando tienes 2 hijos, cuando tienes 3 hijos, cuando no puede trabajar ella, cuando tú no encuentras trabajo, se desvertebran. Porque yo eso lo veo, que pierden la vertebración, o sea, ya no sabe la gente ni para qué existe, pierde el sentido profundo de la realidad, pierde el sentido profundo de la vida, y entonces ¿a qué se agarran? ¿De qué viven? Vivimos en una época así, y esta época así es una época que nos trae un Cristo nuevo, un Cristo en el cual, pues, nosotros tenemos que cerrar los ojos y entrar para adentro y decir, pero si es verdad, pero si a mí lo que más me interesa de todo es mi propia experiencia, la experiencia de los demás. Si yo escucho a alguien, no cuando me cuenta cuentos, sino cuando me habla de su vida, cuando Hoy día Dios se nos manifiesta de esta forma. Dios se manifiesta de esta forma, con este tipo de expresiones, con este tipo de... Sobran los maestros. O mejor dicho, a lo mejor no sobran los maestros, porque los maestros no tienen por qué sobrar. Ni hay que eliminar a los maestros. Pero testigos. Pero nos faltan los testigos. O necesitamos testigos. O tenemos que convertirnos en testigos. Por eso hablar en primera persona hoy día no es una indecencia, como me decía a mí el padre Eloy González. Eloy Vicente. Pero si es que tú siempre hablas en primera persona. Y eso es una indecencia. Digo que no. Que no es una indecencia. Que es de ahora. Que si no hablas en primera persona, que si el Evangelio no ha pasado por ti, que si el Evangelio no pasa de alguna forma por tu corazón, pues no llegas a nadie. Porque la gente quiere chupar cuando no tiene. Quiere chupar de lo que hay en ti. ¿Pero qué se ha dicho de los dominicos siempre? Contemplata alistradere. En vez de decir contemplata, decir vivenciata alistradere. Vamos a bajar. La contemplación vivencial o la contemplación donal, de dones, que es lo mismo. Porque el don es vivencia. El don del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no le pilla ninguna moda fuera de juego. Porque siempre tiene el centro real donde suceden y sucederán todas las cosas que pasen por la humanidad. O sea, ¿está la Iglesia mal hoy día? Está muy bien, está genial. La Iglesia está genial. ¿Por qué está genial? Porque se mueve. Porque es capaz de moverse. Porque se está moviendo, porque está surgiendo, porque están haciendo mil cosas. Porque no hay muerto nada más que lo que se muere. Y decía Hegel, pero yo no lo digo, ¿eh? Decía Hegel, a lo que está cayendo hay que empujarlo. Pues bien, yo no lo digo, pero sí que necesitamos entrar dentro de nosotros mismos y decirnos, Señor, revélanos al Cristo tuyo de ahora, revélanos a ese Cristo, Espíritu Santo, revélanos, pero al Cristo de ahora. Diréis, es que el Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. En el nivel que lo pronunció San Pablo, bien. Pero el nivel predicacional, experimental, como diría San Alberto Magno, es que la predicación dominicana no se puede perder este progreso actual. Que yo digo que es progreso. Porque es, al ser experimental, eleva al cristianismo a una dimensión de experiencia que fue, al fin y al cabo, la que tuvieron Santa Teresa, San Juan de la Cruz y todos los místicos. Porque la mística es fenomenología pura. Y de hecho, ¿qué pasó? Los primeros fenomenólogos alemanes, como fueron Husserl y Max Scheler, los primeros discípulos que tuvieron, ¿quién fueron? Una santa canonizada, Santa Edith Stein, Aldegundis, otra que se hizo monja, y cuatro o cinco señores, sencillamente, que murieron en olor de santidad. Y eso que es una filosofía neutra. No es una filosofía ni cristiana ni nada, neutra. Pero, sencillamente, el nivel experimental en el que nos metió a todos esta filosofía. Y daos cuenta que en España en 1914 no había una palabra para expresar el quid de la cuestión de la filosofía fenomenológica. Y fue Ortega y Gasset el que se inventó la palabra en una conferencia que dio en Barcelona. Yo propongo que eso que en alemán llaman Sinnliche Erlebnis, espectáculo interior, experiencia interior, en español lo llamemos con una sola palabra, vivencia. Y todo el mundo se echó a reír, porque no le sonó la palabra vivencia, porque no existía, pero triunfó. Y al final la palabra vivencia hoy día la utiliza todo el mundo. Y eso que Ortega y Gasset dijo, es que hay muchas palabras en castellano que ya tienen la palabra vivencia, por ejemplo, pervivencia, convivencia. Todo eso ya existía en castellano desde entonces, pero vivencia, solo la palabra vivencia le sonó mal a todos los auditores, a todos los oyentes de la conferencia, pero al final resulta que triunfó la palabra vivencia. Y hoy tenemos la palabra vivencia en castellano, cosa que no tienen ni los alemanes, que son los inventores, pues no tienen una palabra para expresar la vivencia, y lo llaman sinnliche Erlebnis. Erlebnis es experiencia o espectáculo, y sinnliche, sensible. Tenemos otra palabra también, que yo traigo locos a los alemanes y a los ingleses, porque he predicado en Alemania hace unos cuantos años, y hablando de la gratuidad, había un alemán que se volvía loco. Es que eso que tú quieres predicar no existe en alemán. Mira, 7 diccionarios he mirado, y en alemán no existe la palabra gratuidad. Dice, pues es un problema. Y yo no lo sabía eso. Y de repente digo, pero ¿cómo no va a existir la palabra gratuidad existiendo Lutero? Pero al final me he dado cuenta de que Lutero jamás utiliza la palabra gratuidad. Utiliza la palabra justificación gratuita, que es distinto. Y en este mes de enero, a finales de enero, voy a predicar a Gibraltar. Y entonces, pues, bueno, yo predicaba en castellano, porque en Gibraltar, de 40 años para arriba, todo el mundo habla castellano. Y yo predicaba en castellano y predicaba de la gratuidad. Y me viene un señor que estaba allí en el grupo, que había sido ministro de educación de la ciudad, o del pequeño estadito que tienen ahí, y me dice, oye, en inglés no existe la palabra gratuidad. Digo, que en inglés no existe gratuidad, pues en alemán tampoco. Yo tengo 2 hijas especializadas, una está en Australia, ahora mismo las voy a llamar eso. Y al día siguiente me viene con un papel, me dicen, papá, en inglés no existe la palabra gratuidad. Digo, pues tenéis un déficit teológico muy serio. Tenéis un déficit teológico muy serio, tanto los ingleses y los alemanes por doble capítulo. No tienen ni palabra vivencia ni palabra gratuidad. Entonces, a ver cómo entráis en la filosofía moderna, o en la teología moderna, a ver cómo entráis. Pues mira, el Papa lo ha subsanado. Yo no he leído nada del Papa en alemán, porque no lo he tenido a mano, siempre lo he tenido traducido. Pero sí que me ha interesado, en algún momento que habla en las traducciones de gratuidad, a ver cómo lo dice. No lo sé, no lo sé. Pero nosotros, aún en el vocabulario español, tenemos, digamos, una gran ventaja. Y me decía el ministro de Gibraltar, dice, hombre, es que la riqueza del español no se puede comparar con, o sea, el inglés en riqueza no se puede comparar con el español, claro. Digo, no español, no digas español, di latín. Y lenguas derivadas del latín. Porque no es, y el español es riquísimo, pues son montones de naciones que hablan español. Pero esto no es por ser, por hablar muchas naciones, sino por la riqueza, la gratuitas. La gratuidad latina nos viene del latín. Nos viene del latín y del griego. Por gloria al Señor.